pendientes también de sus opiniones. Y ya están en la mesa de la FM nuestros dos invitados. Ya los saludamos a León Valencia y al senador Jaime Amín. A ambos, un gusto que estén esta mañana con nosotros. El tema, la resistencia civil, la recolección de firmas, lo que está haciendo el uribismo y, por supuesto, las opiniones de lado y lado. El presidente Juan Manuel Santos, frente a esta maniobra, frente a esto que está haciendo el Centro Democrático, ha dicho que le produce risa ver personas recogiendo firmas para la guerra. León, usted también escribió una columna muy interesante este fin de semana en donde es habitual, en su columna en la revista Semana, que titula además así, lo que hay detrás de la recolección de firmas de Uribe. Y expone usted unos argumentos sobre los cuales esto es una estrategia que además la llama peligrosa. Quisiéramos conocer de lado y lado, senador Amín, usted que está en el Centro Democrático, si esto es una figura que produce risa o es algo que al contrario, es algo muy en serio y tiene unos pilares y unos principios reales sobre lo que está pasando en Colombia y el proceso de paz. Entonces empecemos por ahí. Senador Jaime Amín, ¿esto de la resistencia civil, de la recolección de firmas, es de risa o es en serio?
Hassan, mientras el presidente Santos vive muerto de la R, de la risa, la familia del soldado Wilmer Lopera Muñoz está muerto, pero no de la risa, sino por una bala criminal de la FARC, que aparte de matarlo a él y romperle los sueños y las ilusiones de un soldado joven de la patria, también hirió de gravedad a otro soldado, Jairo Morales Aranda. Esto es inaudito. Nosotros, que siempre nos hemos preciado de tener quizá la democracia más estable del continente americano, aparte de la de los Estados Unidos, con unas instituciones que han funcionado a lo largo del siglo XX y en lo que va corrido del XXI, una pequeña interrupción en la década del 50, hemos visto cómo atónitos, a los ojos de todos los colombianos, con unos medios, lo digo con profundo respeto, la mayoría de ellos, ensimismados, con unos gremios enmermelados, con una unidad nacional que es totalmente un borrego de las órdenes de Santos, vemos cómo se está quebrando institucionalmente lo que es la columna vertebral, que es la Constitución de Colombia. Nosotros quisiéramos pensar que fue una de las tantas salidas desafortunadas, pero cuando uno mira el accionar de Santos, sin lugar a dudas estamos viendo que una y otra vez desconoce de manera tajante los legítimos derechos de una oposición como la del Centro Democrático, que en este momento estamos recogiendo miles y miles de firmas a lo largo y ancho del país en lo que hemos denominado una resistencia civil a estas políticas públicas que han terminado por deslegitimar las instituciones, en donde hay un aumento de la inseguridad, un aumento de los cultivos, un aumento del microtráfico y, cómo no decirlo, un quebrantamiento de una tregua por la FARC y el presidente muerto de la risa.
Senador, esa es su posición. León Valencia, ¿esto es de risa o es muy en serio?
No, es en serio. Yo creo que pues yo no comparto para nada la expresión del presidente Santos. A mí me parece que es grave y preocupante lo del uribismo, porque la guerra llama más que la paz. Eso es mundial, digamos. Generalmente la más taquillera convoca más porque habla los odios, habla el corazón, la guerra habla el corazón de la gente, a las rencillas, a las frustraciones, a los dolores, y siempre la guerra ha llamado más que la paz. De manera que los llamados a la guerra, a continuidad de la guerra que hace el uribismo, son peligrosos, son duros, y aquí la paz no ha sido muy acogida, no solo ahora, de siempre ha tenido una confrontación muy grande a la gente. Eso no le atrae, porque la paz le habla al corazón de la gente, le habla al cerebro de la gente. Contrario a la guerra, que le habla al corazón, la paz le habla a la armonía, al encuentro de soluciones dialogadas, a la búsqueda de la concertación, a la aceptación del otro, a la tolerancia, que son cosas muy racionales, muy de la cultura, de la construcción de la cultura humana. En cambio, la continuidad de la guerra es fácil, lo muestra Primera Guerra Mundial, todos los pueblos de Europa se fueron tras los que convocaron a esa guerra mundial. Segunda Guerra Mundial, todos los pueblos de Europa se fueron, quien los convocaba a eso. aquí lo tuvimos, muy claro. El presidente Uribe ganó convocando a destruir por la vía de las armas a todas las fuerzas, ganó, hizo dos mandatos, hubiera ganado el tercero si no se le hubiera atravesado la Corte Constitucional, y luego salió con un 80% de popularidad, ya ha insistido en eso. Entonces yo no tomaría muy a la ligera la convocatoria a la guerra que hace el uribismo. Yo creo que eso tiene público.
¿Ustedes lo ven como una convocatoria a la guerra?
Es exactamente lo contrario a lo que está diciendo el señor Valencia. El caramelo de la paz da para todo. Hoy en día el sustrato popular que tiene Santos, un presidente que inclusive, ni siquiera en las épocas del elefante de Samper, hubo un presidente tan impopular en la historia de Colombia. En estos días me decía un brasileño con quien me encontré en Barranquilla, que la presidenta Dilma tenía el 11 o el 12%. Yo le decía que aquí estamos con un presidente igualito, pero que desafortunadamente por el ensimismamiento y la mermelada que corre a raudales no se puede apreciar esa cifra, pero el pueblo de a pie sí lo siente en cada esquina, porque la incertidumbre y la angustia que siente con el proceso de paz se refleja precisamente en el nivel de rechazo,
pero, senador,
sobre esas políticas públicas del proceso de paz, que el caramelo de la paz ya mira para todo.
Usted habla del pueblo de a pie y sobre eso le pregunta un tuitero, aquí nos gusta en la FM darle participación a los trinadores en las preguntas. Anderson Useche le dice, no han ido a pedir firmas a campesinos, finalmente de allá es de donde saldrán los soldados que pelearán. ¿De verdad en las zonas populares están también recogiendo firmas? Porque mucha gente de verdad no está de acuerdo con que sean los pobres los que sean carne de cañón de la guerra.
En todos lados. Esto es una campaña que se ha adelantado con voluntarios de no solamente del uribismo. Esto va mucho más allá del Centro Democrático. Hay muchísima gente inconforme con el proceso.
Senadora, le hago una pregunta. ¿Usted pagó servicio militar?
Desafortunadamente no lo pagué. ¿Y sabe por qué?
Desafortunadamente. No, ninguno de la élite política colombiana, de las élites colombianas, paga servicio militar. Ninguno.
Se equivoca.
Van a hacer la guerra con los pobres, con los campesinos. Ninguno.
En el caso personal,
ni siquiera los generales.
En el caso
los generales son clase media. Los generales son clase media baja.
Pero hubiera prestado el servicio con toda la decisión.
¿Cuál?
Todo el coraje, como varios amigos míos lo prestaron.
¿Cuál, amigos? ¿Qué cuento?
Le pongo un ejemplo. Al echar el alcalde de Barranquilla, que era mi compañero de colegio, prestó el servicio militar.
Ah, tienen un ejemplo. Qué bien. Uno.
Y muchos hay.
Pero
lo que pasa es que a usted le paga el gobierno de Santos a su fundación. ¿Por qué no se lo dice a los oyentes? Usted paga, usted está mermelado por este gobierno. Mire, señor Valencia.
Primero, le va a
contestar. Dígaselo, ¿y cuántos millones? Creo que son 4 mil millones de pesos que le pagan.
Ahí
sí cancaneo,
¿verdad? Le va a contestar,
¿verdad? Dígaselo.
No tengo un solo contrato.
Sí, no tiene un solo contrato, ni su fundación tampoco.
Ni mi fundación.
Ah, sí.
No tengo un solo contrato del gobierno, no tengo uno solo. Usted ha vivido del Estado todo el tiempo.
No.
No solo ha vivido el Estado toda la vida.
Respete.
No tengo ningún contrato. No tengo ningún contrato.
No
tengo ningún contrato. No tengo un solo contrato con el Estado, pero debía tenerlo. Podría tenerlo.
No sea bandido, respete.
Debía tenerlo.
Respete, que usted es un guerrillero que cogió fusil y agredió a la población colombiana.
Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, que yo no escondo mi pasado, que yo hablo de frente siempre con lo que soy.
Usted no sabe de qué familia provengo yo, no sea abusivo.
Nunca.
Atrevido.
Nunca. No se lo financió.
Que me huyó a mí cuando lo debatí con Julio Sánchez.
No lo ha financiado siempre.
Y fui a su oficina a buscarlo. Y
no
me puso a ese muchachito ahí en Valencia.
No
y usted
solo,
salió por la puerta
no solo
atrás
siempre
cuando
ha sido
yo entré.
Financiado por el Estado, sino
o sea,
por la
bandido,
gata. Por
señores,
la gata.
Bandido. Yo no
por
tengo ninguna gata. Gata será su madre. Respete.
Señores, les pido que se calmen. Esto es un debate. Yo entiendo que lo que está en el ambiente político, y así está el país, Yamid está... el país está en un sentido de polarización fuerte, hay posiciones encontradas. Este proceso de paz y lo que se está negociando ha puesto y ha revivido, por supuesto, unos sentimientos
encontrados, la argumentación está ahí. Los nuestros oyentes que los están escuchando, muy interesados también en este debate.
Pero se lo digo, Hassan, y se lo digo con el mayor respeto a nuestros invitados, y es que justamente los ciudadanos de lo que estamos cansados es de los agravios personales, y lo que quisiéramos escuchar es más argumentos. Y a propósito de unos señalamientos que ustedes han hecho, pues a mí sí me gustaría que cada uno de ustedes pudiera responder sobre cada una de las cosas. Me gustaría, por ejemplo, que el senador Amin nos dijera si en algún momento ha tenido algún tipo de relación o no con Enilce López, una empresaria del Chance de la Costa Caribe, y si en algún momento ella ha tenido algún tipo de relación con usted o con alguien de su círculo.
Se lo respondo de manera tranquila y serena. Cuando yo fui candidato a la gobernación del Atlántico, el señor Valencia me sindicó de que esa persona, que la apodan la gata, me financiaba la campaña. ¿Y sabe por qué? Porque fui secretario privado de Eduardo Verano. Voy a decirlo por primera vez, Hassan, en público. Voy a decirlo. Yo le envié una carta a Claudia López, que hoy, quien lo creyera, es mi colega en Comisión Primera, así como estamos Yamid y yo al lado de ahí al lado. Y a Claudia le envié una carta, que la voy a hacer pública, yo se la voy a mandar a ustedes ahora. Porque ella, en compañía de León, me hacía unas indicaciones por cuenta del contrato que Eduardo Verano, el único responsable, gobernador silente, cobarde, samperista, todo a sus espaldas, le firmó el contrato, él a la gata le firmó el contrato, y me trataron de sindicar a mí como que yo había firmado ese contrato. Hay una resolución del 7 de julio del 2008, 6 meses antes, lo estoy haciendo público por primera vez, 6 meses antes de que se entregara ese contrato, en donde Eduardo Verano le entregó la responsabilidad a 5 personas, las menciono: Luis Fernando Vergara, exministro de Estado; Rodolfo Zambrano, 25 años gerente regional del Banco Occidente, persona honorable; Pedro Aragón, el secretario jurídico, el secretario de Hacienda, el departamento y el contador. Esas 5 personas, y ahí está la resolución, yo se las voy a mandar enseguida, llega a mi oficina. Eduardo Verano las delegó para manejar desde los pliegos de la licitación hasta la escogencia. ¿Quién le entregó el contrato al Chance? El gobernador Eduardo Verano, que en su cobardía miserable y silente y cobarde jamás dijo: yo fui el que le firmó eso y se lo entregué a esa señora. Y este caballero, cuando me llamó en la campaña Julio Sánchez Cristo, que estaba al otro lado de la línea, con este mismo coraje y esta misma decencia y transparencia de mi vida pública, se lo dije y le dije: usted está en su oficina, ahí tengo la grabación. Y me dijo: sí, espéreme. Y me fui para su oficina cuando colgué, que estaba aterrizando en Bogotá, y cuando yo entraba por la puerta de la oficina de este señor León Valencia, por la puerta de atrás, cobardemente, no me dio la cara. Hoy se lo estoy diciendo mirándole a la cara. Gata, yo no tengo ninguna relación con delincuentes, señor Valencia. Mi padre es un hombre de misa diaria que me educó para respetar los valores. Yo soy un cristiano que respeta los valores y tengo mis manos limpias. Yo no sé si usted todavía las tiene sucias de sangre cuando cogió un fusil para agredir a los colombianos.
Y ahora me gustaría saber, dice el senador Amin León,
el otro lado,
su fundación ha tenido contratos con el gobierno. ¿Eso es así o no?
Es que fíjense que estábamos en un debate tranquilo sobre las firmas. Aquí yo vine preocupado, como estoy, porque yo creo que tiene una gran influencia en el país el uribismo, y estoy llamando a votar por la paz, estoy llamando a que le digamos sí a la paz, y estoy controvirtiendo, y traen una cosa que entonces empieza a circular y la dice todo el mundo con una tranquilidad enorme: no tengo un contrato siquiera con el gobierno, pero debiera tenerlo, pudiera tenerlo.
¿Pero su fundación la tiene?
Ni fundación tampoco, pero pudiera tenerlo, debiera tenerlo, porque todos podemos contratar con el Estado si hacemos un trabajo bien.
Claro, pero la crítica, León, es que se deslegitima, dicen sus críticos, no es mi argumento, se lo dice, sí. que al eventualmente llegar a tener contratos, uno opina, no porque tenga la libertad de opinar, sino porque está defendiendo una causa por la que le pagan.
Pero fíjense, yo tuve contratos con el gobierno del presidente Uribe. Con el gobierno del presidente Uribe tuvo contratos del Estado. Es que, y yo era un crítico del presidente Uribe, y siempre lo fui. Y tuve contratos con él. A mí no me calla la boca nadie porque tengo un contrato. No lo tengo. Pero como entonces está en el argumento ese, personas que han vivido siempre del Estado, porque ser senador es vivir del Estado. ¿O es de quién? ¿O es que el senador no es del Estado? ¿Cuánto gana de salario el senador? Gana 25 millones de pesos.
Y usted gana millones, miles de millones.
No, yo gano lo que me gano decentemente porque hago un buen trabajo, pero...
Dígale al público cuánto ha sido los miles de millones de pesos que ha firmado.
Que escuchemos
pero sí es interesante mirar esa coyuntura.
Pero señor, no tengo ningún contrato. Y usted dice, se gana millones de Estado. Yo trabajo con cooperación internacional. He tenido contratos con el Estado y tengo derecho a tenerlos. Tengo derecho a tenerlos. Como usted tiene derecho a que el Estado le pague todos los meses 25 millones de pesos.
León, y cuando se hacen esos contratos con el Estado, por ejemplo, con la Alcaldía de Santa Marta o con la Alcaldía de Bogotá, ¿hay licitaciones abiertas?
O con un ministerio. O con un ministerio, muchas veces no puede ser, digamos, únicamente con una entidad.
Hay convocatorias abiertas, cualquiera puede participar, ¿sí? O esto es a dedo.
No, hay convocatorias abiertas, uno participa. Nunca, porque ahora se cuidan, además, si van a contratar con León Valencia cualquiera, pues con la racha de críticas que tengo yo por mis columnas, con la vigilancia, ¿sabe cuántos derechos de petición hay en el Fondo para la Paz? Para ver cuántos derechos de petición, 75 derechos de petición hay, que mandan todos los uribistas todos los días. Entonces, claro, si pudiera exhibir un contrato, ¿cómo sería que pudieran exhibirlo? Pero yo no he contratado, pero ¿y sabe por qué no he contratado? Con el Fondo para la Paz, que tenía derecho político de trabajo sobre la paz. Hombre, el señor Jaramillo nunca me ha dado un contrato para el tema de paz. Me figuro también, porque le hacen todos sus derechos de petición, y dicen, si le damos un contrato a este señor, lo jodemos. Entonces yo lo que quiero decir es que yo no empecé con este debate personal. Yo no he utilizado una mala palabra mentándome la madre, nunca la he utilizado. Yo lo que digo es, cosas que ocurrieron, me veo forzado a decirlas porque es que hay gente muy descarada y muy cínica que vive del Estado toda la vida, que le cobra un alto salario del Estado y enseguida dice, para deslegitimar la crítica de los otros, usted tiene contratos con el Estado. Yo en el cuerpo del senador Amín nunca diría, si yo vivo de la teta del Estado y le gano 25 millones de pesos mensualmente por ser parlamentario.
Una pequeña diferencia, señor Valencia.
Sí, ¿cuál es la diferencia?
A mí no me regalan eso, a mí me eligió la gente. En la lista del presidente Uribe, más de 2.300.000 colombianos, no gratis, sino de manera decente y autónoma y libre, votaron por esa lista. Eso no fue una ligereza de la gente, dádiva del Estado, fue una campaña política frente a la cual el Centro Democrático obtuvo 39 parlamentarios, uno de los cuales soy yo. Fíjese, eso no me lo regalaron, señor Valencia.
Fíjese, señor Amín, yo no le estoy deslegitimando a usted que se gane los 25 millones. Yo no estoy diciendo que es ilegítimo que usted se lo gane. Yo no he dicho eso acá.
Usted está nada más diciendo que yo he vivido del Estado toda la vida. Yo jamás he tenido un contrato con el Estado para su... Jamás, búsquemelo.
¿De quién ha sido usted empleado en la gobernación? ¿De quién ha sido empleado?
Son nombramientos, señor Valencia. ¿O es que usted no sabe leer?
Ser empleado del Estado. ¿Usted no es empleado del Estado?
Pero son nombramientos, no son contratos. Es un sueldo, no son contratos.
Acaba de decir que usted era secretario
privado por una designación, un decreto de nombramiento.
Exacto, nombramiento.
No un contrato.
Yo les pregunto a ambos.
¿Cuál es la diferencia?
Es que no entiende.
No.
Toda esa plática se perdió, la suya.
Yo les pregunto. Les pregunto a ambos. Porque
se perdió, doctor Amin.
Usted no sabe diferenciar entre un nombramiento. Es no. Como cuando el Santos nombra a un ministro, lo nombró.
Pero vivir del Estado
contrato,
es igual.
Como el que le dan a usted para que hable bien de Santos y de la paz permanentemente y hable mal del presidente Uribe todo el día.
Oiga, doctor,
porque esa es su función.
Amin, les propongo lo siguiente.
Yo le digo que no tengo ningún contrato.
No entiende usted, pues.
No, yo le digo que no tengo ningún contrato y usted dice.
Afortunadamente, los oyentes sí entienden.
Les propongo a ambos lo siguiente. Porque desafortunadamente nos hemos salido del tema y nos hemos salido de la resistencia civil para mirar las dos posturas que, vuelvo y digo, así está el país. Así está el país, Juan Pablo.
Sí, sí, sí. Y quiero preguntarles a ambos porque el senador pues trae un tema a colación que me preocupa mucho frente al proceso de paz que se lleva en La Habana. Es el siguiente. Hace una semana cuando le reclamábamos a Rodrigo Lara por todo el tema de La Guajira, a Oneida Pinto, pues Rodrigo Lara le saca de cierta forma el pasado guerrillero León Valencia, un hombre que aquí lo dijimos, se desmovilizó, optó por otra vía, optó por el debate, optó por el diálogo, dejó las armas atrás. Ahora el senador Amín pues trae de nuevo ese debate al decir, mire, es que no sé si usted ya se limpió las manos de sangre. ¿No les preocupa que en 5 o 10 años, hablando de resistencia civil, hablando de proceso de paz, estemos en las mismas, León? Entonces, ¿para qué un proceso?
Y del otro lado también, dirigentes de izquierda viven diciéndole a los hijos de los parapolíticos, a los hermanos de los parapolíticos, o a gente que ya pagó cárcel, o incluso gente que se desmovilizó, le vive recordando su pasado. ¿Cómo llegar a la reconciliación entonces?
Exacto, es de parte y parte.
Y les voy a dar ahí, porque el tiempo se nos ha ido volando. Cada uno un minuto. para que den sus conclusiones.
No, yo creo que, mira, aquí el drama de este país es uno, que nos alzamos en armas. Yo hace muchos años me retiré del camino armado, hace 25 años, pero hace mucho tiempo, pues, hubo un alzamiento armado. Nosotros fuimos convencidos de unas ideas de que podíamos cambiar el país por vía ese, y lo reconocemos y le ponemos la cara al país. Lo fuimos por unas ideas y nos equivocamos en muchas cosas, pero uno de los dramas que hay, y yo creo que con ellos hay que hacer la reconciliación, y los que empujaron todo ese proceso de ilegalidad y paramilitarismo, y lo que le metieron también violencia a la política. Y entonces, y esos señores, ¿cuál es la dificultad? Que ellos no reconocen públicamente eso, y no dicen, nosotros desde los cómodos sillones empujamos toda esta guerra. Cuando eso ocurra, pues vamos a tener la reconciliación. Y no, por eso nosotros tenemos, los que no estamos de este lado en el proceso de paz, es que nosotros no pedimos cárcel para ninguno. Nosotros lo que pedimos es reconciliación. Nosotros no queremos que metan preso al presidente Uribe. Yo no quiero que metan preso al presidente Uribe. Yo no quiero que metan preso a todos los que apoyaron los paramilitares, a los que se aliaron con ilegales, como acabamos de ver en este debate. No, yo quiero que le pongan la cara al país para que hagamos la reconciliación.
Senador Amin, un minuto también para que dé sus conclusiones.
Es que confunden las cosas. Ese caramelo de la paz da para todo. El uribismo y millones de colombianos queremos la paz, pero una y otra vez hay que decir que no es la paz con impunidad que nos están vendiendo, que va a generar nuevos ciclos de violencia. No es la paz pasando por alto que el narcotráfico no puede ser jamás un delito conexo al delito político, porque entonces es desconocer la historia dramática de este país cuando el narcotráfico asesinó a lo más granado de la judicatura o a personas como Luis Carlos Galán Sarmiento. No es entregándole curules gratis a los guerrilleros, y tampoco es, como el gobierno lo hace con sus áulicos, como el señor Valencia y muchos otros que están enmermelados porque han recibido recursos de este gobierno, no es tampoco tapando el cielo con las manos diciendo que la FARC son unas pobres viejitas que no tienen un solo peso y que no tienen además la obligación, por no decir obligación moral, de reparar con esa inmensa fortuna a los miles y miles de colombianos que han agraviado durante tantos años. Entonces hay que hacer esa diferencia, porque nosotros queremos que el proceso se reoriente, y si el plebiscito en un momento determinado llega a ganar el no, nosotros vamos a pedirle a Santos ahí que no se levante de la mesa y reoriente ese proceso de paz.
Ahí están las posiciones, esas son las posiciones en este debate, Yamit, del senador Jaime Amin y de León Valencia.
Pareciera imposible, pero yo creo que de este debate hay una cosa que es la única en la que ambos están de acuerdo, y yo no sé si estoy en lo cierto, me gustaría preguntárselos antes de trinarlo. ¿Están de acuerdo en que el presidente Santos no puede subestimar esa recolección
de risa, León?
Eso se lo digo yo a boca llena, es que eso es complicado, y lo están haciendo para la continuidad de la guerra, de esta guerra, porque una cosa es, mire, esta es la paz posible. Entonces, claro, de manera astuta, proponen una paz imposible. Que la paz imposible es que los de las FARC, que tienen fuerza militar, que tienen un apoyo en unas zonas sociales, que no fueron capaces de derrotarlos, o no fuimos capaces de derrotarlos, entonces vengan, se sienten a una mesa de negociaciones de paz y salgan con las manos esposadas para la cárcel. Eso en ninguna parte del mundo ha ocurrido. Segundo, toda guerrilla que se alza armas en cualquier parte del mundo, pues lucha por meterse en la política, por dejar las balas y meterse a la política. Si les niegan esa posibilidad, tampoco va a haber paz. Esa era la paz que les ofreció Uribe, por eso no negociaron con él la paz. Este señor Santos les ofrece una paz buscando un camino de justicia transicional y buscando una presencia de ellos en la política. Por eso es que va a haber paz, esa es la paz posible. La paz imposible es la que ofrece Uribe para que continúe la guerra. Entonces, lo que estamos, porque lo termine único, este desastre,
que 30 es segundos. Sí, claro, sí, los tiene.
Sí, lo único que querían la FARC cuando el gobierno de Uribe, que se pusieron en absoluta retaguardia, fue precisamente un canje de prisioneros y un despeje de zonas del país, que para el país, no tanto para el gobierno del presidente Uribe, era inadmisible volver a esas épocas donde la fuerza pública no hacía presencia en el territorio nacional. Hoy nosotros estamos diciendo, si el presidente Santos tiene el valor civil de darle una reorientación a ese proceso, donde no se ofendan a las víctimas, donde se le diga la verdad a los colombianos qué es lo que hay debajo de la mesa de La Habana, nosotros estaríamos dispuestos a aportar proactivamente en aras de que se firme no una paz formal, sino una paz real.
Ahí están las posiciones, el debate está abierto en las redes, la FM Debate.